Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 26 de agosto de 2022. Sí, ya lo sé. Que se ha asomado usted a la ventana y hoy el tiempo viene un poco mustio. Sobre todo si vive en el centro y este peninsular. Y en Mallorca y en Ibiza también. Que además de llover fuerte, que en esos lugares puede que caiga hasta granizo. Y que ya es mala leche que se estropee el tiempo en el último fin de semana de agosto. Sí, ya lo sabemos. ¿Qué me va a contar? Pero chicos, al mal tiempo, buena cara. Piense que podría ser peor. Hay gente que no ha podido irse de vacaciones, por ejemplo. Siempre hay criaturitas que están peor. Claro, a usted lo que le pasa es que está viendo ya que el jefe le está esperando el lunes, saludándole así con la manita, o que las cavilaciones que dejó un poco apartadas cuando cogió carretera y manta ya están ahí también esperando su turno. Y se está usted poniendo un poco malo, le están entrando ya los siete males. Pero mire, yo lo que le aconsejo es que, con lluvia o sin ella, disfrute del fin de semana, disfrute de los últimos coletazos del verano, y luego ya el lunes se verá qué ha de venir. Ahora bien, si quiere ir haciéndose a la idea, poco a poco, pues sí, le puedo ir contando cómo está el minuto de juego y resultado en el mercado energético. Hoy la luz se sitúa en 318 euros, que supone la segunda bajada consecutiva tras el subidón de comienzos de semana. Tenemos la luz más barata que en otros países europeos, gracias al tope del gas, pero ya sabe usted que el tope del gas lo estamos empezando a pagar en la factura, si estamos en el mercado libre. Ese es un disgusto, ya lo siento yo, que se va a llevar usted cuando abra el buzón, para que no le pille desprevenido. Y aun con todo, lo más inquietante es que los precios del gas en Europa, los precios a futuro, que se están manejando para 2023 y 2024, siguen subiendo de forma considerable. De hecho, si ha estado usted un poco desconectado estos días y este viernes se está empezando a hacerse la idea de volver a la rutina, sepa que esta semana hemos asistido a una especie de punto de inflexión, con el gas superando los 300 euros el megavatio y con toda una cascada de declaraciones lúgubres que han lanzado diversos dirigentes internacionales. No sé si habrá escuchado usted a Emmanuel Macron, pero ha dicho que se ha acabado la era de la abundancia. Y aquí la ministra Margarita Robles hablando de un invierno muy duro con mucho sufrimiento. Bueno, tan preocupadas ha quedado la gente que ayer en el Congreso de los Diputados, aprovechando el pleno que convalidó el decreto energético, los periodistas buscaron a la ministra de Transición Energética. Había ganas de saber qué tenía que decir Teresa Rivera sobre ese pesimismo que se empieza a notar aquí y allá, sin que este nuestro gobierno acabe de presentar medidas verdaderamente ambiciosas. Entonces, ministra, tampoco es para tanto y algunos están pasando de miedosos. ¿Realmente la cosa se va a poner mal? Díganos, señora vicepresidenta, ¿a qué debemos atenernos? Bueno, pues Teresa Rivera hizo un ni pa' ti ni pa' mí. Lo fundamental, vino a reconocer que el invierno va a ser muy duro, pero curiosamente sin que se le cayese la sonrisa de la boca.
Es un invierno muy complicado para Europa y esperemos que no tenga que ser muy duro para los españoles.
Esto no lo vimos venir. Decirle al personal que la cosa se va a poner muy malita, pero sin dejar de sonreír, como diciendo, no me entréis en pánico ahora, cobardicas, que este gobierno tiene todavía que durar un tiempo, que la orquesta no deje de tocar. Y con ese mensaje sibilino de esto es un problema de Europa, un problema de Europa, vamos, y esperemos que no llegue aquí a España. Cosa que es cuestionable. Pero bueno, desde Sudamérica, Pedro Sánchez también ha dicho que no piensa ocultar la realidad a los españoles, pero tampoco ha querido ser tan oscuro como se puso Margarita Robles. Total, que seguimos con la misma sensación de las últimas horas. La cosa se va a poner fea y aquí la duda es si el gobierno será capaz de sorprendernos y en septiembre se saca un plan estratégico energético que realmente contemple medidas estructurales que ayuden a minimizar el daño, sea el que sea. Dicen que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Así que ya veremos qué sale de ese plan, porque si nos tiene que sacar de pobres el decreto energético aprobado ayer en el Congreso, apañados vamos. Decreto, por cierto, que nos dejó escenas curiosas, como la guerra de corbatas en el hemiciclo, la derecha con y la izquierda sin, salvo por el ministro Escrivá, que sí se la dejó puesta. Mucho abanico también, porque sus señorías no están acostumbradas a tener el aire a 27 grados, lo cual demuestra que a 27 grados en una tienda un cliente tampoco tiene que estar demasiado a gusto. Y cómo no, el típico enfrentamiento entre el gobierno y el principal partido de la oposición.
Existen dos tipos de conservadurismo. El retrógrado y negacionista que se sienta entre nosotros y la derecha moderna europea que allí donde gobierna está adoptando medidas similares.
Les hemos planteado alternativas. Nos hemos mostrado dispuestos a dialogar y reitero, muchos insultos sí, pero ni una sola llamada.
Pues por más ruido mediático que haya provocado, por más navajazos políticos que haya suscitado, por más que Ayuso y Vox lo vayan a llevar al Tribunal Constitucional, este decreto no sirve para prácticamente nada. Este decreto es solo el entremés con el que nos han tenido entretenidos este verano en lo que debería llegar el verdadero plan energético, que debería ser mucho más ambicioso y estar mucho mejor enfocado. Porque el reto que tenemos no se arregla sacando el abanico y diciéndole a la gente corriente que consuma poco. Y encima, con sanciones económicas. Las sanciones habría que aplicárselas a los dirigentes que no vieron venir nada de lo que está pasando y que encima tomaron decisiones estratégicas que ahora nos han dejado especialmente indefensos. Y ahora vamos a ver si nuestros dirigentes, deprisa y corriendo, son capaces, por ejemplo, de sacarse de la manga fuentes energéticas alternativas. Yo qué sé, cambiar la estrategia nuclear, estudiar si ahora sería rentable extraer el gas que hay en el subsuelo de España o comprar más gas a Argelia, por ejemplo, porque eso es lo que han estado haciendo, por ejemplo, los gobiernos de Italia primero y ahora de Francia, con Emmanuel Macron, que también ha decidido visitar Argelia. Dentro de que el gas va a estar más caro, cuanto más le puedas contratar a los argelinos, mejor, porque siempre va a ser algo más barato que los buques de gas licuado que nos envíen desde otros países como Estados Unidos o Qatar. ¿Qué pasa? Que el gobierno de España es como el galgo Lucas, que cuando veía la liebre, en vez de correr, se ponía a hacer de vientre. Es decir, cuando más falta hace llevarse bien con Argelia, que es lo que pretende hacer ahora Francia, limar asperezas con su antigua colonia, con la que en los últimos años ha estado muy, muy distanciada, cogemos nosotros y encabritamos a los argelinos con el asunto del Sáhara. Y aquí, de un gran acuerdo de país, del que pueda salir dentro de un par de semanas el plan estratégico con cara y ojos, olvídese, porque el gobierno ayer solo supo decir que el PP es la derecha más rancia de Europa y casi del mundo mundial, mientras Núñez Feijóo ha dejado claro que no comparte el enfoque de Moncloa en todo esto.
Por supuesto que presentaremos un plan energético y de política energética, no un plan de quitarse la corbata en un acto y ponérsela en el siguiente, o un plan que consista a las 10 de la noche en apagar los escaparates de las tiendas sin respetar la libertad horario de las tiendas.
Pues en lo fundamental, en eso es en lo que ha consistido ese pequeño parto de los montes que ha supuesto la convalidación del decreto energético. El gobierno lo ha sacado adelante con el apoyo de los socios del Frankenstein a cambio de tramitarlo como proyecto de ley para que se le puedan hacer algunas modificaciones. ¿Modificaciones de qué tipo? Pues, por ejemplo, en más ayudas económicas, como un presupuesto de 100 millones de euros, dicen, para la colocación de las puertas automáticas en los comercios, o el compromiso de revisar la ley del cambio climático para hacerla más estricta por petición, no se lo pierdan, de Bildu. A todo esto sumen otro tipo de compromisos que el gobierno ha acordado con sus socios habituales, que nada tienen que ver con el decreto energético y sobre los que, como suele ser habitual, hay más opacidad, por la cuenta que les trae. Eso sí, el gobierno es tan poco de fiar que hasta sus socios le han exigido que todos esos cambios se tramiten en un máximo de 4 semanas, porque no sería la primera vez que el gobierno impone un decreto y luego, para que se lo convaliden, promete tramitarlo como proyecto de ley, como hizo ayer, para a continuación dejar esa tramitación en una vía muerta. Más de una decena de proyectos de ley se han quedado en el limbo, porque el gobierno se ha acostumbrado a prometer y no cumplir. No es que gobierne por decreto, es que luego chulea a sus propios socios con promesas que no se cumplen. Y entre tanto, no solo es que nuestros políticos no sean capaces de entonar el mea culpa, no es que no sean capaces de salir a la palestra y decir, pues miren, nosotros hemos apostado por una estrategia energética que nos ha hecho especialmente vulnerables ante Rusia y ahora son ustedes los que van a tener que pagar principalmente el pato. Lo sentimos mucho. No, no, no. Ellos te echan ahora a ti el muerto de consumir menos, de privarte, de pagar más por esto o por aquello, de tener que hacer ahora inversiones en tu negocio, y encima lo quieren arreglar todo con recetas casi casi infantiles. Porque eso de querer subir ahora el salario mínimo un 10% para incluso superar el objetivo del 60% del salario medio, eso ahora mismo no es muy recomendable, según los que saben de economía. se mire por donde se mire y por muy impopular que sea decirlo. Como están las cosas, no se puede pedir a las empresas y a los autónomos con trabajadores a su cargo que cubran ellos de su riñón todo el problema de la inflación que el gobierno no es capaz de resolver. Porque luego, al mismo tiempo, pediremos también que no haya despidos ni cierres de empresa. Y por desgracia, que más quisiéramos los trabajadores que esto se arreglara subiendo los sueldos por arte de magia, la situación es la que es. Subir salarios en un escenario de alta inflación es como echar más leña al fuego, es provocar que la inflación siga subiendo. Pero eso, por lo que se ve, por lo que hemos escuchado, no lo entiende del todo la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Le pediría a la COE que se comprometa con su país. Y, por tanto, mi apoyo explícito a las movilizaciones sindicales frente a la patronal española. Creo que el señor Garamendi sabe muy bien lo que está pasando en nuestro país y bloquear la negociación de los convenios colectivos hoy no es una buena receta.
Que un gobierno le declare la guerra a la patronal y alente a los sindicatos a manifestarse en la calle, pero no contra el gobierno, sino contra los empresarios, demonizando así a los que generan empleo, es un poco inaudito. Es una táctica propia del populismo, que siempre busca estar a bien con los sindicatos para tener a las masas adormecidas. Porque mientras odias al que genera empleo, no te preguntas por qué este gobierno no se aprieta él el cinturón. Y solo es capaz de decirte que lo vas a pasar mal, pero sin que se le caiga la sonrisa de la boca. Deflactar el IRPF, renunciar a más impuestos como el del combustible, viéndose como se está viendo los datos del combustible, que el gobierno está ganando dinero a pesar de pagar la bonificación, pues de ese tipo de cosas no sabemos. Apearse de sus mantras ideológicos y empezar a darle una vuelta a la energía nuclear, a ese gas en el subsuelo, de eso tampoco sabemos. No sé, tal vez ha llegado el momento en el que el gobierno también empiece a aplicarse a sí mismo sacrificios. Sacrificios fiscales y sacrificios ideológicos. Lo contrario, visto lo visto, sería difícil de asumir. Vamos ahora con otros asuntos que nos acerca Gonzalo Zaballa.
Herrera en COPE.
Retorno.
A las 3 de la tarde comienza en nuestro país la operación Retorno por la vuelta de las vacaciones de verano. Durará hasta la medianoche del domingo y en este tiempo la DGT espera casi 5 millones de desplazamientos. El tráfico será especialmente denso el domingo por la tarde.
Ejército.
Rusia ha aumentado su contingente militar con 137.000 militares más. Se incorporarán a las Fuerzas Armadas el 1 de enero, por lo que Putin asume que la campaña en Ucrania podría alargarse hasta mínimo el próximo año.
Contagiado.
Un hombre italiano se ha convertido en el primer caso en el mundo en contagiarse a la vez de COVID, viruela del mono y VIH. Pasó 5 días en España antes de empezar a manifestar síntomas, pero de momento su estado no reviste gravedad.
Denuncia falsa.
La menor de 13 años que denunció una agresión sexual en Valladolid ha reconocido que se lo inventó porque llegaba tarde a casa. El acusado, que llevaba desde el lunes en prisión, ya ha sido puesto en libertad.
En el partidazo de COPE, bombo envenenado. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas. El Barça ha quedado encuadrado en el temido grupo de la muerte de la Champions de la temporada 2022-2023. Jugará contra el Bayern de Múnich, el Inter de Milán y el Victoria Pilsen, que es el único rival claramente inferior del grupo. El resto tendrá que jugárselo el Barça a todo o nada contra Bayern de Múnich e Inter de Milán. La pasada campaña, el Barça con el Bayern perdió 0-3 y 3-0. 6-0 para los alemanes. Pero este año la cosa es distinta. El Barça ya no puede ir con piel de cordero porque el Barça se ha puesto a la altura en fichajes y en plantilla de los grandes clubes europeos. Así que el Barça, aunque está en el grupo de la muerte, es tan importante o más como Bayern e Inter de Milán.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Las lluvias volverán a aparecer este viernes en el noreste de Cataluña, este de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Mallorca e Ibiza, que además están en alerta por posibles tormentas. Diferente situación se vive en Andalucía, donde hay alerta amarilla por altas temperaturas. Suben también en Galicia y bajan en el interior de la península.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí. Podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Da gusto volver a casa con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Claro, el aceite de oliva virgen extra con Sur Origen con un 70% de descuento en la segunda unidad.
La segunda botella solo cuesta 2,03 euros.
Tu vuelta a casa con las mejores ofertas en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares para tienda web y app.
Mamen Gurruchaga, ¿qué tal? Buenos días. Pues no son buenos días, porque falla la técnica de la radio. Pero bueno, ahora vamos a saludar a Mamen, porque me han prometido que hoy participa en el tiempo de análisis y opinión de Herrera en Cope. Al que tengo por ahí es a Salvador Sostres, ¿verdad, Salvador?
Buenos días.
Hombre, a ti sí te tengo, ¿no? Desde Barcelona.
Mamen también está, ¿eh? Por supuesto. Algo ha pasado, pero también está.
Sí, no, sí, la hemos escuchado, pero ya sabes que esto a veces se corta la línea. Bueno, pues tú desde Barcelona, y si fuera de Barcelona también y de allí de toda la vida, pues a lo mejor hasta se llamaba Ignasi Camascla, pero como es de Sevilla, se llama Ignacio Camacho. ¿Qué tal? Buenos días, Ignacio.
Muy buenos días.
Bueno, Mamen, ahora sí, ¿no? ¿Estás
aquí
por
estoy,
ahí?
Aquí estoy.
Perfecto, pues ya estamos todos para analizar la actualidad en este último viernes de agosto, ¿eh? Se ha pasado el verano volando y vamos a ver qué.
Oye, tú, Ignacio, eres del Sevilla, ¿no?
No, yo soy blanco, pero de la castellana.
No, es que iba a decir que Barcelona y Sevilla hemos tenido muy la misma blanco. Suerte.
Sí, pero nosotros hemos salido muy bien parados. Los míos han salido.
Sí, es verdad. Sí, sí. Oye, no, esto ha sido. Esto, oye, y además piensa una cosa. ¿Sabes que a veces se dice bolas calientes y tal? Mira, Seferín es el mayor enemigo público que tiene en este momento el presidente del Real Madrid. Es decir, que no se puede decir que sea ni que favorece, ni es imposible. O sea, si algún interés tiene la UEFA en este momento es en perjudicar lo más que pueda al Madrid. No,
y hay que reconocerle, hay que reconocerle a Seferín, ¿no? Hay que reconocerle a Seferín que contra todas nuestras aprensiones, la temporada pasada ganamos la Copa de Europa limpiamente y sin malos arbitrajes.
Se está comportando. Hombre, también a lo mejor es que hubiera cantado mucho que le hicieran la Pascua al Madrid, ¿no? De forma descarada. Ya con el sorteo este que le cambiaron el Benfica por el PSG ya.
Hombre, este fue fuerte.
También puede
esa fue buena.
Puede ser ¿Mamen? Que esté. Yo también. Hola, buenos días. Yo creo que también puede ser que le está haciendo la pelota precisamente para que no vuelva a montar el lío de la mega.
Esto está más que montado y Seferín sabe que no. Aparte, Seferín no tiene comprado Qatar, a Seferín y a la FIFA. Y entonces, lo que vamos a ver en el fútbol los próximos años no va a ser un duelo entre una persona y otra, sino en si permitimos que Qatar se acabe de quedar el fútbol mundial. Esto es todo.
Pues fíjate, con la alfombra roja que le pusimos en la visita que hizo el emir de Qatar, yo creo que es muy difícil, no se lo vamos a poner. Pero bueno, ¿qué te iba a decir? Esto de hablar de fútbol así. Esto no estaba en el guión, pero quiero decir que esto es lo típico.
Pero es que he visto que hablabas del verano y he pensado, claro, bueno, tampoco el fútbol.
Quiero decir que esto es lo típico, esto es un ejemplo de lo que está haciendo la gente en la calle, ¿no? En cuanto asoma el asunto de la energía, cambia de tema. El fútbol.
Ya llegará el otoño.
Que me voy a hacer un trasplante de pelo, lo que sea, hablar de lo
oye,
que sea.
Oye, cuando empieza la liga, cuando empieza
los
la liga,
últimos euros que ya llegará el otoño.
Cuando empieza la liga, todo baja un escalón en la importancia. Empieza la liga, está, es una cosa seria que se juega, ya está bien.
A ver, Salvador Sostres y sus teorías sociológicas asociadas al mundo del fútbol. Bueno, pues eso, que aparte del fútbol y de las cosas del small talk, este que dicen los anglosajones, de las conversaciones livianas, pues vamos a hablar de la energía, de cómo se está poniendo el panorama y más cuestiones, porque ya sabéis, se convalidó ayer el decreto energético, pero falta el plan estratégico, que parece que es donde nos tenemos que poner las pilas, porque hay otros países que están verdaderamente cambiando su estrategia y apostando por cosas que hasta hace dos días no apostaban. Pero bueno, ahora ponemos las ideas en orden enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Aparecemos en un punto de la provincia de Madrid, en un edificio que está rodeado de oficinas, en que jamás te podrías imaginar que dentro se encuentra la UCO de la Guardia Civil. Es un edificio. Nosotros vamos a la planta 1, al departamento contra el cibercrimen. ¿La evolución de los malos se ha producido a la vez que la evolución de las tecnologías?
Totalmente. Los malos clásicos del mundo físico se proyectan en Internet y en las tecnologías.
Para que te hagas una idea, tan solo en España, durante el pasado año, se han producido de media un total de 40.000 ciberataques al día.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en Navidad.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Gonzalo Zaballa, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
¿Qué más tenemos por ahí?
Bueno, pues es viernes y yo creo que lo suyo es empezar el fin de semana con una buena noticia que falta nos hace.
Sí, sí, sí.
Bueno, en estos últimos meses, Sergio, hemos repetido hasta la saciedad que Ucrania es el granero de Europa, pero realmente no todos conocían antes de la guerra que este país era un gran productor de cereales. Por ejemplo, hasta antes de la guerra era el quinto país del mundo que más trigo exportaba. De hecho, el 65% de su territorio está destinado a la agricultura. Por ejemplo, en 2019 se convirtió en el tercer productor mundial de patata. Pero llegó la guerra, Sergio, y los precios se dispararon. En mayo una tonelada de trigo se pagaba 440 euros, pero esto está empezando a cambiar. El precio del cereal ha empezado a bajar y, aunque sigue siendo elevado, está lejos de las cantidades que manejábamos al inicio de la guerra. Ángel García Blanco es presidente de Asaja Extremadura y nos ha confirmado a COPE que hay bajadas en el cereal y un poco de locura en el aceite de girasol.
Prácticamente estamos a un mismo nivel de precios que lo que teníamos en el mes de julio del año pasado. Solamente que realmente el carrusel que afecta sobre todo por el girasol pues es sorprendente. Hay subidas de 90 euros tonelada en una semana y bajas a la semana siguiente de 70 euros.
Bueno, estos descensos se deben a que Ucrania por fin ha reanudado las exportaciones gracias al casi único acuerdo al que ha llegado en todo este tiempo de guerra con Rusia, con Vladimir Putin, y ahora el Mar Negro ha vuelto a llenarse de barcos. Pero claro, hay temor a que esta situación vuelva a darse la vuelta. De momento, la FAO asegura que el precio del trigo ha caído un 14%. Eso es una buena noticia. Ahora bien, ¿qué pasa con el aceite de girasol? Porque de Ucrania importamos casi el 60% del que consumimos.
El problema fundamentalmente está ahora mismo en el tema del girasol, que ya nos estamos poniendo a niveles más o menos europeos de precio. Lo que pasa es que el calor está afectando muchísimo y las producciones no son las esperadas. Hay que tener en cuenta que una hectárea de secano venía produciendo en torno a 800 kilos y este año no se va a llegar a 600. Y 3.500 de regadillo y nos quedaremos en 3.100.
Una vez más, volvemos a hablar del calor y volvemos a hablar de la falta de lluvias. Incertidumbre al futuro, porque tiene que llover, a poder ser sin granizo, pero bajada del precio del cereal. Con tantos datos terribles, pues eso es una muy buena noticia con la que quedarnos.
Otra buena noticia que hemos conocido esta semana, que nos la explicó Javier Blas, es que no solo hay que fijarse en el trigo o en el cereal. El arroz es muy importante, es la base alimentaria de una buena parte de la población mundial y el arroz no tiene problemas. De momento va bien. Así que crisis alimentaria, a ver qué pasa. Bueno, una buena noticia. De momento ese flanco lo tenemos tranquilo, que eso está muy bien. Son las 8:22. Te voy a decir una cosa, Tony. Este último fin de semana de agosto, llevar un calzado cómodo como fluchos es toda una necesidad.
Muchos están volviendo de sus vacaciones, ¿eh? Son días de ajetreo, de hacer maletas, de viajes, de reencontrarnos con nuestra casa, con nuestro hogar. Y nuestros pies piden un extra de comodidad. Con las suelas flexibles de los zapatos fluchos con tecnología extra de confort, lo están pidiendo, ¿eh? Para aguantar el día entero cuando los calces. No olvides mirarlos en las mejores zapaterías. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas unos zapatos fluchos? Comodidad absoluta.
Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un placer.
Gracias, señora.
Y muchas gracias por el programa que hacéis todos los días.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande, tío!
¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
700 años de cárcel para un hombre por embaucar a 98 menores para tener relaciones sexuales a cambio de regalos. Una pena que acaba de confirmar el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Los menores tenían 16 años. Les engañaba a través de las redes sociales. Luis Rafael.
Los hechos ocurrieron entre 2015 y 2018. A través de redes sociales, el individuo, ahora de 31 años, se hacía pasar por una chica para embaucar a los jóvenes. Primero les pedía fotos comprometidas y segundo, con ellas en su poder, les convencía para mantener relaciones sexuales con un amigo de la joven, que en realidad era él. A veces incluso ofreciéndoles dinero o regalos. Así trató de engañar hasta un total de 98 personas. Con esta sentencia, el Alto Tribunal madrileño ratifica la condena emitida por la Audiencia Provincial por hasta 15 delitos de abusos sexuales a menores. Y más de un centenar de ellos por otros relacionados con la captación y la difusión de material pornográfico. Esa condena asciende a los 686 años de cárcel.
Pues una condena que, como te cuento, ha ratificado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Soy Teresa Fernández, estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes 26 de agosto y tenemos 21 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Hoy puede llover, así que si estás a tiempo, coge un paraguas. Y cuando son las 8 y 25, lo que toca ahora es hablar de tráfico. Comenzamos por la situación en las calles de Madrid. Oficina de la pantalla de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues de nuevo, hoy hay un estrechamiento de calzada en el Paseo de la Castellana frente al Hospital de la Paz. Ayer había también este estrechamiento debido a un socavón y hoy de nuevo hay un corte de carril en ese punto que coincide con paradas de autobuses. Por lo tanto, si circulan en sentido Nudo Norte, conviene que lo eviten. En general, se circula bien. En el resto de las zonas del interior de la ciudad no tenemos que destacar complicaciones y en la M30, de momento, sin problemas.
Gracias, Margarita. Ahorita nos acercamos ahora a las carreteras de la región. DGT, Gonzalo Martín, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. En esta jornada de viernes 26 de agosto van a encontrar dificultades a esta hora de la mañana en la salida de Madrid por la A2 en el entorno de Torrejón de Ardoz y también destacamos dos tramos complicados de la M40, el de Coslada en dirección a la A3 y Valdemarín en sentido a la A1. Este último tramo por obras de mejora en esta M40. Les pedimos especial atención al volante.
Son las 8 y 26.
Le buscan el inquilino, le pagan todos los meses aunque no pague el inquilino, le resuelven todos los problemas que puedan surgir en el alquiler. Y esta bicoca se llama el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado. Sé que son los mejores. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011, 920-2011.
En cuanto al tiempo, se mantienen las temperaturas parecidas a las de ayer, pero cuidado que pueden producirse chubascos tormentosos a partir de mediodía. Las máximas hoy llegarán a los 33 grados y mínimas se quedarán en los 20. El fin de semana se presenta parecido, con temperaturas sin cambios y con posibilidad de algún chubasco mañana por la tarde.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
La Comunidad de Madrid retoma la vacunación de la viruela del mono con 1.600 nuevas citas. Lo hace después de extraer 5 dosis por cada vial y tras haber suspendido hace 2 días las citas para esta inmunización. La vacuna se administra a las personas que hayan mantenido contacto estrecho con un enfermo y de forma preventiva a aquellas que mantienen prácticas sexuales de alto riesgo. Enrique Ruiz Escudero es el consejero de Sanidad.
Tenemos muy claro que trabajamos y que vamos a seguir trabajando para controlar este brote de la viruela del mono. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para controlarlo y evitar la transmisión a los más vulnerables, en los que sabemos que la enfermedad es más grave.
Te cuento además que un incendio de pasto se ha desencadenado esta noche en una zona de infraviviendas de la Cañada Real. Hasta 15 dotaciones de bomberos han sido necesarias para extinguirlo y dar seguridad a los habitantes. Y de nuevo, un atropello de un coche a una moto se ha saldado con un motorista grave. Ocurría en la Avenida de América cuando un todoterreno ha arrollado a la moto. El motorista de 33 años ha recibido un fuerte impacto en la cabeza a pesar de llevar casco. Y con 21 grados a estas horas de la Puerta de Alcalá, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí, en Herrera, en COPE.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
La vuelta al cole cuesta menos
a precio Lidl. Con plátanos de Canarias ahora por 2,19 ahorras un 32%. Y con nuestra gran variedad de pañales superabsorbentes Lupilú con los que te ahorras hasta un 22%. Oferta no aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A esta hora repasamos algunas de las claves de la mañana y lo hacemos con José Antonio Araquistain. Primera clave, tras el decreto, el plan de contingencia.
El gobierno tiene un mes de plazo. Bruselas quiere saber qué plan tiene cada país en caso de un corte de suministro de gas ruso. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, inicia hoy una ronda de contactos que va a abrir con Enagás, la empresa encargada de la gestión técnica del sistema gasista español. España prepara un puente naval con Italia para enviar gas licuado al resto de Europa, que se activaría inmediatamente en caso de que se produzca ese corte ruso.
Segunda clave, Macron busca más gas en Argelia.
El presidente francés ha iniciado una visita oficial de 3 días que el Eliseo quiere cuidar, especialmente las paradas técnicas y la falta de refrigeración por la sequía de los ríos están provocando muchos problemas en las centrales nucleares francesas, principal fuente de suministro del país vecino. El acercamiento francés a su antigua colonia se produce a la par del distanciamiento de España con Argelia, que sigue sin enviar a su embajador después de que Sánchez cambiase la postura del gobierno español sobre el Sáhara.
Tercera clave, Rusia desconecta la central de Zaporilla y dispara el riesgo nuclear.
Un incendio que provocó la desconexión de la última línea que conectaba la central, la mayor de Europa, con el sistema de energía de Ucrania. Los técnicos occidentales alertan del peligro que supone que toda la instalación quede ahora dependiente de una sola fuente de electricidad, un generador diésel para enfriar los reactores.
Cuarta, Sánchez termina su gira por Iberoamérica.
Lo hace hoy en Honduras. Se va a entrevistar con Xiomara Castro, desde enero la primera mujer al frente del gobierno de ese país. Previamente mantendrá un encuentro con empresarios españoles. El presidente quiere marcar perfil internacional en un continente en el que la influencia de Rusia y de China es cada vez mayor. Algunos países iberoamericanos mostraron cierta tibieza en las primeras semanas de la invasión rusa de Ucrania.
Y una quinta clave, como lo bueno se acaba pronto, hoy es el viernes del gran regreso.
A las 3 de la tarde, la Dirección General de Tráfico va a iniciar ese operativo especial del fin de semana de regreso de las vacaciones. Hasta 5 millones de desplazamientos se esperan en las carreteras. Se prevé que la tarde del domingo sea la de mayor intensidad de tráfico.
Bueno, pues aquí estamos con Mamen Gurruchaga, Ignacio Camacho, Salvador Sostres, para ver cómo está el patio y a ver si ponemos las ideas en claro. Ayer decía el portavoz del PNV, Aitor Esteban, decía, bueno, este decreto se lo convalidamos, pero esto es poca cosa, ¿eh? Y además no sabemos si está bien enfocado. La cuestión es que ustedes como gobierno se la juegan en el plan energético este famoso que se tiene que presentar en septiembre y que vamos a ver si eso sí que tiene algo más de consistencia y no lo pone todo en el cesto de querido consumidor, querido comerciante, haga usted el favor de consumir menos, sino que el gobierno también toma medidas importantes de calado energético, buscar nuevas fuentes, ver qué se puede hacer para aliviar el problema de la gente. De momento ya veis, tenemos a la vicepresidenta Teresa Rivera reuniéndose con representantes de Enagás para tratar esta cuestión. No sé, visto lo visto en el Congreso en las últimas 24 horas, opiniones y sensaciones. Ignacio, por ejemplo.
Vamos a ver, a mí lo primero que me llama la atención es que nadie haya llamado la atención, nunca valga la paradoja o la redundancia, sobre el hecho de que se convalide un decreto ley que establece su validez, luego no la va a tener, ahora lo explicamos, pero que establece su validez hasta noviembre de 2023. Es decir, 15 meses. Esto es una perversión democrática. Esto es un atropello. Un atropello al funcionamiento, a la esencia del funcionamiento parlamentario. Porque el decreto ley contemplado en la Constitución es para ocasiones de especial urgencia. Y con una, en fin, no lo dice taxativamente, pero el espíritu de la Constitución comprende que el decreto se utiliza para situaciones de emergencia y al mismo tiempo limitadas con un espacio temporal, con un plazo de vigencia reducido. Entonces, establecer por decreto una normativa de más de 15 meses es un disparate de tal calibre que demuestra una vez más la absoluta ausencia de respeto por parte del gobierno a los procedimientos parlamentarios
precisamente,
y democráticos.
Precisamente usuales. Ayer se empezó a palpar en el ambiente la sensación de que incluso los socios habituales del gobierno empiezan a estar un poco cansados de eso, ¿no?
Sí, pero luego pasan la factura por otro lado, pasan el platillo, unos en forma de dinero, otros en forma de beneficios para los presos y tragan. De todas maneras, también porque en el fondo todo el mundo sabe que este decreto tiene validez hasta final de septiembre, que es cuando el gobierno tiene que sacar una segunda normativa. Esperemos que menos chapucera, será igual de polémica, no es que para la menor duda, pero esperemos que menos chapucera, que estos dos folios, para el que no lo haya leído, dos folios de 83, son los que se dedican en ese decreto a las medidas de ahorro energético. El resto son subvenciones, modificaciones del transporte aéreo, marítimo y terrestre, becas, etcétera, etcétera. A las restricciones energéticas, al famoso apagado, descapate, etcétera, dos folios de 83. Por cierto, de los 83, 30 son de exposición de motivos y preámbulo, O sea, una matraca ideológica verdaderamente apabullante. Pero bueno, quiero decir que al final, en septiembre habrá otro, que será seguramente el de verdad, el que tenga vigencia para el otoño. Y vamos a ver, ese es el importante. El gobierno no está dispuesto a adoptar, según parece, soluciones de urgencia alternativas al suministro de energía. Sigue empeñado en la matraca de las renovables y de lo que hay. Es una negación de la evidencia, tú lo has contado antes, todos los países occidentales, desde Alemania, Francia,
el Reino Unido,
Gran Bretaña... Hasta Japón están revisando su política energética porque necesitan fuentes de urgencia, bien carbón, bien nuclear, bien nuevos suministros de gas, etcétera. Y aquí tenemos a la ministra Rivera diciendo no vamos a tener restricciones de hogar, vamos a dar recomendaciones. Ya sabemos la credibilidad que tiene la ministra Rivera. Dijo que el MidCat no era necesario y a la semana tuvo que decir que había que construirlo, aunque se oponga a Francia. Dijo que este mismo plan no lo iba a adoptar España, lo dijo 15 días antes de que lo adoptara. Bueno, vayan comprando leña.
Bueno. Mamen, ¿cómo lo ves?
A ver, yo primero creo que el gobierno está metido en una estrategia mediática, ¿no? Decía Ignacio que de los 80 folios, 30 son exposición de motivos y dos son realmente algo referente, yo diría en plan de cachondeo, algo referente al ahorro energético, porque esto de la corbata y la luz a mí me suena muy a cachondeo. Y luego todo lo demás es el ómnibus de decretazo, ¿no? Que ha metido ahí los trenes gratis, el no sé qué. Y en la estrategia mediática está culpar al PP de no querer que la gente viaje gratis en tren, de no querer ayudar a no sé quién, de no querer... Bueno, esa es la estrategia, por un lado. Por otro lado, es que a Sánchez le parece normal gobernar por decreto ley, porque así el legislativo no funciona para nada y él es el máximo mandatario, ¿no? El otro día le escuché yo que se quejaba amargamente de que el PP no aprobara sus reales decretos. Pero además como diciendo, bueno, pues es que esto es democracia pura y dura. Pues no es verdad, esto no es democracia pura y dura. La democracia pura y dura es que usted mande al Congreso sus proyectos de ley para que ahí sean debatidos. Y lo que ha hecho sistemáticamente es decretazo, 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 lo manda, dice que lo va a mandar al Congreso y nunca llega al Congreso. Hay 18 decretos leyes que nunca han sido, que había prometido que iban a ser negociados y consensuados con proyectos de ley en el Congreso, y no es verdad, no lo ha hecho. Uh-huh. Y entonces ayer RC le exigió por escrito, o sea, que lo prometiera por escrito, porque ya no se fía de él, ¿no?
Un plazo de 4 semanas, dicen.
Claro.
En 4 semanas tenemos que ver que no nos habéis chuleado otra vez como tantas veces.
En 4 semanas lo que harán será mandar el nuevo decreto,
claro,
ya lo veréis.
En 4 semanas efectivamente lo que tiene que mandar es el nuevo decreto, que porque decíais en los informativos que estamos pagando la tasa de gas quien esté en el mercado libre, ¿no? Hay gente, pero gente, empresarios, pequeños y medianos empresarios, a los que por esta historia de la tasa de gas se les ha doblado el precio de la luz. O sea, si pagaban 10.000 están pagando 20.000, si pagaban 8.000 están pagando 16.000. Entonces, claro, con la estrategia mediática hay tantas cosas que combatir, mediáticamente hablando, quiero decir, que es imposible, porque no da de sí. Necesitaríamos las 24 horas de tertulia para combatir todas las mentiras que cuenta el gobierno.
A mí clóname, a mí no me digas que cubra turno doble.
Hasta la noche.
Bueno, Salvador, ¿qué tal? ¿Cómo
bueno,
lo ves?
Pues, hombre, un presidente que ya los propios estados de alarma los hizo como los hizo, que se le declararon anticonstitucionales y si... O sea, este señor está acostumbrado a gobernar, como decía Mamén, de esta manera. Con lo cual, ya un decreto sobre energía, pues imagina que le debe parecer menor. Y este señor también tiene el objetivo de ganar las elecciones dentro de un año y medio, ¿no? Y entonces hará cualquier cosa, cualquier política de maquillaje para parecer más de izquierdas o más de los suyos, más de donde crea que pueda sacar los votos. Es una lástima que ahora mismo tengamos una situación, un presidente que es igual, o sea, si es que estuviera de acuerdo con una cosa, con la otra, sea lo mismo, simplemente que no esté por la labor de trabajar para nosotros. O sea, Pedro Sánchez ahora mismo, lo más grave que se puede decir de él es que no está trabajando para nosotros. Si estuviera trabajando para nosotros y pensáramos que, bueno, pues que esta medida nos podía gustar más o menos, pues esto lo podríamos llevar mejor o peor, pero bien, en cualquier caso. Pero este señor está trabajando, como desde luego ha hecho siempre, para él y solo para él. No tiene ningún interés que no sea él, su vanidad, pero sobre todo su poder. Y yo creo que esto es una pena para los españoles, francamente.
Y has deslizado, Salvador, una referencia que a mí me parece muy muy relevante, a la que es la comparación con los decretos de alarma, con la pandemia. Me temo que Sánchez va a volver a ese escenario de la pandemia, y me refiero al uso de decretos, leyes, como camuflaje ómnibus de medidas autoritarias hasta final de mandato. Sí. Que es donde de verdad él se siente a gusto. Es decir, él aprovecha las situaciones de emergencia, es verdad que ha tenido dos gordas que no ha provocado, la pandemia y ahora la guerra de Ucrania, pero aprovechar esto ya lo vimos durante más de año y medio, y ahora se nos perfila otro año y pico en el que la crisis energética puede servir de pretexto para dictar una serie de medidas de corte, bueno, no solo regulador, sino autoritario. Y me temo que lo vamos a ver. Medidas de acompañamiento, medidas de presión sobre la libertad de expresión, sobre la capacidad del gobierno para entrometerse en determinados derechos, etcétera. Y, por cierto, viene una ley por ahí.
Y con los socios gratis,
Es decir, con los socios
como
gratis.
Como tú has dicho, que dice, se quejan para aparentar no sé qué, pero que pasan la factura. Y además han interiorizado, interiorizado que estos socios, o sea, PNV y sobre todo Esquerra, Junts y los demás, y Bildu, por supuesto, han interiorizado, con razón, que la alternativa para ellos es peor. Es decir, que si dejan caer a Pedro Sánchez, viene un Partido Popular, seguramente en alguna clase de alianza con Vox, o sin alianza con Vox, no lo mismo, pero que viene un Partido Popular que estará mucho menos dispuesto a atender sus peticiones.
Para que veáis... Pasa,
la mayoría parlamentaria la tiene, es decir, le cuesta más o menos una negociación en la que tiene que soltar cosas, pero la tiene.
Al final tiene. Efectivamente. Os decía...
Yo quería decir una cosita.
Sí, venga, mami.
Que es que a uno de los socios, al PNV, yo no sé muy bien a qué está jugando, porque el PNV se la está jugando, y valga la redundancia, en el País Vasco, porque a cuenta de este blanquear a ETA o blanquear a los socios de ETA o a los herederos de ETA, lo que está haciendo es que el Bildu suba en el País Vasco, con lo cual le puede quitar la hegemonía al PNV. Así que no sé a qué juega el PNV.
Pues a lo de siempre, a exprimir, y luego ya al siguiente también le pasará la, le pasará,
bueno,
la minuta.
Bueno, estar pendiente de lo que cae de los dos árboles.
Pero si pierde el de la hegemonía en el País Vasco, es preocupante.
Pero tú no crees que esto... no crees, Mamen, perdona, esto lo sabes mejor tú que yo, pero ¿no crees que el PNV con esto de los presos está intentando precisamente disputarle a Bildu este voto más, más
pero
radical?
Pero es que eso no lo capitaliza el PNV, es que ese es el problema, eso lo capitaliza a Bildu, y entonces el PSOE no es un enemigo en el País Vasco para el PNV. ¿Por qué? Porque no le quita hegemonía, no deja, gobernó el PSOE y siguieron teniendo el poder social, político y económico, lo siguió teniendo el PNV, pero Bildu sí se lo puede quitar porque es de allí, es de la tierra, quiero decir, a la gente eso...
Y puede ser que el PSOE esté intentando hacer esto de los presos, no estoy pactando convencida con el PNV, sino con Bildu para fortalecer a Bildu y marginar al PNV.
Estoy convencida de que es así. Bueno, por eso digo que no sé qué juega el PNV.
También está en el horizonte ese contacto entre Feijóo y la dirección del PNV próximamente para ver si el PP entra en una nueva onda con el PNV después de lo que pasó con la moción de censura y compañía.
Digo, porque si no, el PNV es que está acabando su propia tumba, en mi opinión.
Bueno, os decía, estamos hablando de los decretos, decía Ignacio, van a abusar más todavía los decretos, ya iban a meter, los decretos van a ser, bueno, como el cajón de los juguetes de mis hijos, que entran, las meten en la mano y no saben lo que va a salir. Pero fue ayer muy visual. Resumió perfectamente lo que es la manera, el modus operandi de operar de este gobierno con los decretos, la intervención de Ana Oramas. Apareció Ana Oramas en el hemiciclo y muy indignada les dijo a sus señorías: habéis hecho un decreto de prisa y corriendo y os habéis olvidado de que hay unas islas que están en el Atlántico. Escuchemos.
Este decreto no sirve para Canarias. Y es lo que piensan todos los canarios, no el gobierno, porque el gobierno se baja los pantalones con Pedro Sánchez. Porque en Canarias no hay trenes de cercanías, en Canarias hay guaguas, y los canarios vamos a pagar el 100%. Segunda cosa, en Canarias no hay gas. No hay gas. Y las medidas, no hay calefacción en invierno. La media en invierno es 23, 24 grados. Y en Canarias no se pone el aire acondicionado, en las casas no hay.
Claro, se quedaba Raquel Sánchez con una cara, no sabía por dónde
esto
meterse.
Esto con el presidente veraneando en Lanzarote.
Exactamente.
¿Eh?
Sí, sí. Y luego para rematarlo...
En Canarias no hay aire acondicionado.
Bueno, pero no, sí, tira un poco de...
La que mucha gente que no es necesario, es que porque no la temperatura un poco media de... es suave.
Pero es que claro, luego lo que decía también Ignacio, Ana Oramas lo resumió perfectamente, lo que es aprovechar el meter churras con merinas en un decreto para forzar a la gente a tragárselo todo.
Y ustedes han hecho una trampa. Han traído todas estas medidas juntas para chantajear. Si hubieran traído 15 decretos, pues a lo mejor hubiéramos votado a favor 10. Pero esto estamos en contra. Y está en contra Podemos, los nacionalistas, el PP, Vox y la ciudadanía. Aprendan lo que es Canarias. Y si querían cambiar el decreto porque lo tramitan como proyecto de ley, tenemos 15 decretos aquí paralizados desde hace 2 años sin tramitar como proyecto de ley. Lo dijeron a los demás.
Lo que decíamos, ¿no? Que prometen que, bueno, así, apruébamelo como está, todo lo que te he metido ahí, toda la farfolla que te he metido ahí, y luego ya te prometo que lo modificamos. Bueno, pues, como decía, como recordaba Mami, ¿no? Una decena de proyectos de ley 18, en el cajón, 18, casi dos decenas, sí. Y ayer lo que se vio un poco es que hasta los propios socios, que es verdad que pasan al final por el aro, porque el Frankenstein tiene una mala salud de hierro, pero es que es tan grosero, es que aguantar la legislatura de esta manera es complicado, ¿no?
Es que Pedro Zapatero, que era terrible, como mínimo tenía una idea de España que era contraria a la mía, completamente contraria, pero la tenía. Es decir, Zapatero quería llevar a España hacia alguna parte, seguramente terrible. Pero es que Pedro Sánchez no tiene ninguna idea. Esto que le ha dicho la Ana, tiene toda la razón, Oramas, tiene toda la razón. Es que no hay ninguna idea detrás de esto. No es que no tenga ninguna idea de Canarias. No es que el decreto no esté pensado para Canarias. No está pensado para nadie. Está pensado para el cálculo que él hace de lo que más le conviene a su imagen en este momento. Y punto.
Para mantenerse ahí.
Exactamente. Es que es todo una cosa muy como ciudadano. Es muy desagradable tener esta presidencia. O sea, yo tengo una alcaldesa que es lo peor del mundo, que es Ada Colau. O sea, no hay nada peor en el mundo que Ada Colau. O sea, nadie puede destrozar una ciudad tan bonita como Barcelona.
El Fuá, sí. Los cócteles.
Exactamente. O sea, es terrible. Pero esta señora, yo le tengo que reconocer que tiene una idea de ciudad, que tiene una idea horrible, espantosa, que quiere cargarse todas las cosas que le hacen bonita.
Pero que sabe a lo que juega.
Sí, pero sí, es que Pedro Sánchez no tiene nada, no, sí, nada, es
sí
cero.
Pedro sí tiene una idea, es decir, no tiene una idea de país, no tiene una idea de nación, no. Pero sí tiene una idea muy clara de su política, de su mayoría política. Hoy dice sí, Ignacio Varela que él es un rehén voluntario de Frankenstein. Él, desde claro. que a él le convenció Redondo y lo tiene esto muy asimilado en la cabeza, que su posibilidad de supervivencia política consiste en perpetuar una alianza de todo lo que hay a la izquierda del Partido Popular o a la izquierda de Ciudadanos mientras exista. Es decir, nacionalistas, independentistas, regionalistas, medio nacionalistas, pancatalanistas y Bildu. Y de paso Bildu, claro, ya no, cada vez además con mayor protagonismo. Es decir, toda esa mezcolanza, ese es su proyecto político. Y lo es desde el principio. Acordaros cuando perdió dos elecciones consecutivas sacando los peores resultados del PSOE y decía que era un resultado histórico, porque él hacía las cuentas de la manera que efectivamente luego le salieron en la moción de censura. Y eso sigue agarrado. Pero empiezan a ocurrir cosas, que es que la gente empieza a hartarse y en las encuestas, de una manera unánime, se ha producido un desplazamiento del voto hacia la derecha, de tal manera que incluso ese bloque Frankenstein ya no tiene mayoría, está en el 40 sí, y pico por ciento.
Hay que, yo estoy de acuerdo contigo, Ignacio, solo que hay que mirar, el otro día Feijóo, hace una semana, dio una entrevista al País y dijo, es muy difícil ganar las elecciones sin un resultado
positivo.
Sí. Y yo, es verdad, pero es más, yo creo, esto es importante, pero es cierto que al ser las cosas tal como tú dices, es decir, un partido, o sea, dos partidos contra el resto, hay que vigilar mucho las encuestas, porque seguramente reflejan el sentir mayoritario de la gente tomada en general, de la España en general. Pero si tú miras una a una las circunscripciones, a quién va el primer diputado, el segundo y el tercero, entonces ya cuesta más saber exactamente si va a haber este
sorpaso. Pero es muy difícil ganar las elecciones sin un resultado contundente en Cataluña, pero es imposible ganarlas si pierdes en Andalucía.
Eso es lo que decía yo.
Ha perdido y va a perder en Andalucía, que son 62
diputados. Sí, pero ¿por cuántos va a perder?
Claro,
es que el PSOE, si pierde por poco en Andalucía y pierde por mucho en Cataluña, igual se neutraliza. Este es el problema.
Yo creo que el vuelco ideológico ha sido Andalucía, precisamente. Andalucía tiene 60 y no sé cuántos diputados, o sea, 62. Un montón. Entonces tú con Andalucía perdido por la cantidad de votos que has perdido ahora, es imposible que ganes. O sea, no te da la suma, es imposible.
No ganas, pero igual el PSOE, el PSOE saca pues 5 menos que el PP. Y en Cataluña saca 10 menos, o 12 menos.
O 12 más, sí.
O 12 claro, más.
Pero luego está Valencia, que también es otro
y Valencia, como bueno,
sí. también la ha perdido.
La ha perdido, pero Valencia también está dando el vuelco. Yo creo que en España en general...
Yo lo espero que sea lo que digáis, pero...
Se ha dado un vuelco porque este desastre ya lo está sufriendo todo el mundo. Quiero decir, estos dicen que van contra las clases pudientes, pero la mayoría de la gente no es clase pudiente y ha perdido, me parece, que en lo que va de año, con la inflación, 4.000 euros por familia. Uh-huh. Entonces, 4.900, un disparate.
Que os
entonces,
habéis dado cuenta... Final...
Pues ganada no están las elecciones, ¿eh? Eso que nadie
se...
No están de ninguna manera.
Lo que sí digo es que yo siempre que, desde que recuerdo, cada vez que ha ganado la derecha en este país, ha sido porque el bolsillo de los españoles ha visto seriamente afectado por las políticas económicas del Partido Socialista.
Os habéis dado cuenta de lo que habéis hecho, ¿no?, en los últimos minutos. Os habéis ido a fantasear con que pasen las elecciones y a Pedro Sánchez se le saca de Moncloa o no se le saca de Moncloa. Pero
hombre,
claro,
es que hay que dar esperanza.
Claro, pero...
Bueno, es que el único programa electoral, lo único que se va a dirimir en las próximas elecciones es si Sánchez sigue. Claro, va a ser
como un referéndum, pero lo inmediato son las soluciones que hay que sacar adelante con lo que se viene en lo energético. Ahora, a la vuelta de las 9, vamos a hablar con alguien que sabe mucho de estas cuestiones para preguntarle qué se puede hacer para entendernos. entre comillas, a nivel país, más allá de decirle, usted no consuma, que eso es casi que pecado, que asienta usted mal por encender el aire, sino como país, ¿qué se puede hacer y qué no se puede hacer? ¿O qué se debería hacer, pero a lo mejor ya es demasiado tarde porque nos hemos atado estratégicamente con decisiones tomadas en su momento? Vamos a hablar de eso y hablaremos también de otras soluciones que tiene así a bote pronto el gobierno, como, bueno, pues si la gente anda chuchada, subimos el salario mínimo interprofesional. Luego, si queréis, lo desarrollamos.
Y pero aumentamos un poquito la inflación.
Una primera pincelada de esa imagen costumbrista de la política española que consiste en tener a una ministra de Trabajo que le pide a los sindicatos que salgan a la calle para tener un otoño caliente.
¡Qué barbaridad!
Es, para, eso, es que lo piensas así,
pero
¿no?
Esto, ¿sabes por qué lo ha hecho? Porque hasta ahora a ella le iba bien las cifras de empleo. Ahora peor, no pueden ir, pero es que van a ir peor todavía. Y para desviar, por eso digo lo de la estrategia mediática, para desviar el lío de parao que va a tener, ahora resulta que es que los sindicatos que salen a la calle porque el señor Garamendi es indeseable. Por Dios.
Y el gobierno va a apoyar las huelgas, supongo, porque se trata efectivamente de meterle a las empresas una oleada de presión en forma de huelgas para subir los salarios en los convenios. ¿Y el gobierno piensa adoptar alguna actitud al respecto? ¿O esto es una cosa de la candidata Yolanda Díaz en vez de la ministra de Trabajo Yolanda Díaz? Claro, porque al final se trata de esto. Es decir, Yolanda necesita articular una fuerza de apoyo electoral, y esa fuerza se llama Comisiones Obreras, fundamentalmente.
Efectivamente, es lo que comentábamos en el café de redacción, que se ha acabado el proceso de escucha y ha llegado ya, ahora me vais a escuchar vosotros, y estos son
de activismo,
estos sí. Son mis cañones, que son los sindicatos, ¿no?
Sí, más o menos es eso.
Bueno, pues efectivamente, está bien pensado eso. Habrá que preguntarle a la vicepresidenta Nadia Calviño si está de acuerdo con lo que ha dicho la vicepresidenta de Trabajo, porque según los cánones económicos, y Calviño normalmente se adhiere a esos cánones, subir el salario mínimo lo que puede hacer es retroalimentar la inflación. Que más quisiéramos, ¿no? Que subir el salario y se acaba el problema. Lo que pasa que no es tan sencillo y, pues fíjate, por ahí es por donde ha salido la ministra de Trabajo en las últimas horas, enfadando, por cierto, a la COE, que no quiere salir mucho a hacer ruido porque dice que no le quieren hacer la campaña, pero se han hecho una pregunta a Sotoboche, de preguntarle cuando la veáis, ya que está hablando tanto de nosotros, preguntarle si no sería mejor que baje las cotizaciones, por ejemplo, para facilitar un poco la contratación y el bienestar laboral de la ciudadanía. En fin, que son muchas preguntas las que tenemos encima de la mesa y algunas las vamos a intentar contestar en lo que nos queda de programa. Va a ser en un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
15 de octubre de 2014. Número de la suerte, el 3.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo.
En Dazón tienes la Liga y todos los deportes que quieres ahora desde 19,99 euros al mes. Vívelos donde y cuando quieras. Amantes del deporte, bienvenidos. Suscríbete en Dazón.com.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Este verano tómate tiempo para tu casa con Leroy Merlin y con los mejores precios hasta el 29 de agosto. Llévate un mueble de baño Moon con dos grandes cajones, fácil instalación y con un 10% de descuento ahora por solo 306 euros. Te ahorras 34 euros. Y para completar tu baño, 10% de descuento en el resto de la serie Moon. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Cómo ha crecido en estos últimos meses el número de hogares que se ven obligados a pedir un crédito, pero hablo de un crédito mínimo casi casi para ir a la compra?
Se ha duplicado con respecto al 2020.
¿Hasta qué punto afectó a los cultivos esa primera ola de calor en junio? Lo que habría después ha sido todavía peor.
Ha habido cultivos en esa primera ola de calor que se han afectado mucho. El cereal, que le pilló el grano todo.
¿Qué es exactamente el síndrome del impostor?
Se da en aquellas personas que creen que son incapaces de conseguir logros que no...